Está Brandoni del otro lado de la línea. Hola Luis Brandoni, qué alegría escucharte.
Hola, querida, ¿cómo te va, Catalina?
¿Cómo estás? Bueno, me imagino que muy entusiasmado porque vas a hacer una vez más un homenaje muy especial para don Arturo Illia, ¿no? Porque es la misma obra de teatro que hiciste en el teatro, don Arturo Illia, la vas a transmitir por Radio Nacional, ¿no? El que se cumplen
Efectivamente.
50 años del derrocamiento del gobierno de Illia.
Así es, a 50 años del derrocamiento del doctor Illia, sí. Vamos a hacer, sí, la misma obra de Eduardo Robner, dirigida por Jovine y con el mismo elenco, salvo con una incorporación, que es la que va el personaje que hace la esposa del doctor Illia, que es Perla Santalla, que nos
Ajá.
llena de gusto y de
Sí.
honor que comparta este homenaje a don Arturo, que es una obra preciosa, que nosotros la hicimos en el 2011, y bueno, ante la imposibilidad de montarla como teatralmente, hemos recurrido al recurso de la radio, y me parece que va a tener una gran audiencia porque se va a transmitir en las 48 filiales de Radio Nacional, de manera que va a tener una gran difusión y creo que va a ser interesante escucharla.
Sí, más que interesante en un momento cuando la figura de Illia se agiganta, en un momento donde hay tantos casos que saltan de corrupción y donde hay tantas voces que dicen que todos los gobiernos tuvieron su corrupción, ¿no?
No es verdad, no es verdad, no es verdad. Eso es rasar por lo bajo. No, no
Vos lo
fueron todos
escuchaste, hay
gobiernos
muchas voces en estos días que
corruptos,
dicen
mucho
eso.
menos el del doctor Illia.
Sí, en el caso de Illia seguro que no, y además porque un hombre que gobernó con todas en contra, lo llamaban la tortuga, se burlaban de él y sin embargo la historia le reconoció haber hecho un gran gobierno.
Un gran gobierno, y además era además de decente, era buena persona y era un hombre muy corajudo, porque no se anduvo con chiquitas, fue un hombre verdaderamente ejemplar. Tan ejemplar fue que después de su derrocamiento, el presidente de facto, Onganía, implementó una pensión para los expresidentes, pensión que él no cobró nunca,
Claro.
hasta que los años le permitieron jubilarse como médico y como diputado de la nación. Y ahí recién, después de muchos años de dejar la presidencia, cobró una jubilación.
Seguro. Sé que vos te enojaste muchísimo no hace mucho tiempo en algunas polémicas de televisión cuando te sugerían que en el caso del gobierno de Alfonsín también hubo corrupción, como lo de los pollos Mazorín o Mirta que estuvo prohibida, y vos te enojaste mucho porque decís que no, ninguna de las dos cosas son ciertas.
No, no, Mazorín es un hombre de bien. Los pollos de Mazorín no fueron una situación que cupiera el Código Penal, al contrario.
Sí.
Hubo gente del sindicalismo peronista que se ocupó de cortar la cadena de frío de esos pollos, por los cuales empezaron a podrirse, pero no por un dolo ni por ningún fallo del señor Mazorín, que fue un hombre honorable y lo sigue siendo. Es más, le dije a ese muchacho Viale, que se vende por 30 dineros, que hubo un funcionario durante el gobierno del doctor Alfonsín
Sí.
que tenía relación con la aduana, que hizo una macana y fue denunciado y juzgado y condenado durante el gobierno del doctor Alfonsín.
Claro.
Pero el resto de sus ministros, de su gabinete, ninguno de ellos visitó ningún juzgado.
Y tampoco es cierto que, por lo menos sé que lo sostuviste públicamente, que a Mirta Legrand la haya prohibido el
No,
doctor
jamás fue
Alfonsín.
prohibida, jamás fue prohibida.
Aunque
Jamás.
ella lo dice, ¿no? Lo
Lo
dice.
sigue diciendo, pero es un viejo caballito de batalla
¿Vos
conmigo.
un día te es cierto que te levantaste de un almuerzo enojado
No,
por
no,
eso?
no, pero tuvo el mal gusto de recordármelo sabiendo que yo sostenía todo lo contrario, y la verdad que
Claro.
no lo fue. No fue un tema absolutamente comercial. Si no, te podrás imaginar que con Daniel Tiner en vida, Daniel Tiner no le
Sí,
tenía miedo a nadie.
obvio.
Te podrás imaginar el escándalo que hubiera hecho.
Claro.
Pero no, no. No, no hubo ningún prohibido, ni hubo lista negra, ni hubo lista blanca tampoco. No hubo
En
lista
estos días salió que están investigando los créditos de cine que otorgó el instituto y están investigando todas las películas que se hicieron y los préstamos. ¿A vos qué te parece eso?
negra.
¿Sabés algo?
Eso es un escándalo.
Ajá,
eso va a ser un escándalo cuando se sepa. Eso es trabajo de la Auditoría General de la Nación.
Sí.
Pero fueron préstamos de un artículo de la ley que le permitía al director del instituto, sin llamar a concurso ni nada, ofrecer préstamos en forma personal y arbitraria por su propia voluntad. De modo que ahí se cometieron muchos abusos y creo que va a ser un gran escándalo.
Y eso, digamos, es algo que en el ambiente se sabía.
Algunos lo sabíamos.
Por lo menos rumores había, yo rumores he escuchado.
Por eso los directores hacían uso de un artículo, un inciso que se llamaba Tercero J.
Sí.
Que no había que dar cuentas a nadie de esos dineros. Y se calcula que la defraudación es de alrededor de 800 millones de pesos.
Oh, impresionante, impresionante. Bueno, hablando de millones y de dólares,
sí.
¿Cómo te sentís vos como ciudadano cuando se descubre a este señor tirando bolsos con millones de dólares en un supuesto monasterio y después se descubren criptas cerca del altar? ¿Cómo te sentís frente a eso? Campanella dijo que basta, que no podía escribir más ficción porque la realidad lo superaba siempre.
Es posible. Yo lo que dije cuando me lo preguntaron por primera vez el mismo día, dije que no se le había ocurrido ni a Julio Verne.
No.
¿No? A mí no me sorprende, a mí me alegra en el fondo que se estén destapando estas cosas de una manera tan flagrante, tan escandalosamente evidente, porque que había corrupción lo sabíamos todos los argentinos. Durante los años del menemismo también hubo una enorme corrupción con la venta de todas las entidades, las empresas del Estado, se privatizó gas del Estado con 4 diputados falsos en la Cámara de Diputados, todos lo sabíamos. Pero mientras se podía pagar la cuota, mientras las cosas no anduvieran mal, entonces lo tolerábamos. Y yo creo que es algo que la sociedad argentina tiene que ponerse frente a este desafío, no tolerar más la corrupción por menor que sea, porque la corrupción pudre, daña, enferma, y esto es algo de lo cual tenemos que librarnos, y esta no es una tarea solamente de los gobiernos, sea el que fuere,
sí.
Es una tarea de la sociedad argentina.
Es una tarea difícil, porque a veces uno piensa, cuando se interroga a sí mismo, que a veces uno está acostumbrado también a pequeños actos de corrupción, qué sé yo, ir a comprar una entrada al teatro y pedir de las buenas,
sí, claro.
Y entonces paga un poquito más y demás, y ese tipo de cositas chiquitas, ¿no son como una internalización de la corrupción?
Y sí, la aceptación de que ¿por qué no? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Si se hace tanto, de manera tan flagrante, se lo hacen desde los lugares más encumbrados de la política nacional, no me vas a inculpar a mí, que no soy casi nadie, que por una pequeñez no me vas a condenar. Ese es el argumento que se tiene.
Claro, y el argumento que tienen los políticos es que siempre hubo corrupción.
No, siempre hubo corrupción. Lo que a veces nos olvidamos de mencionar, Catalina y nosotros, es que esa es la otra parte de la corrupción, porque hablamos de la corrupción de la política.
Sí.
Pero frente a un hecho de corrupción de la política, hay un hecho de corrupción de la vida privada, que entre ellos son fundamentalmente los empresarios, que sabiendo las cosas mucho antes y mejor que nosotros, los ciudadanos de a pie,
sí,
se callaron la boca durante tantos años.
Y porque ganaban.
¿Eh?
Porque ganaban mucho
por
dinero.
Por supuesto. Perdóname la grosería, pero chupaban de la teta del Estado casi todos.
Sí.
Y cuando no pudieron, se opusieron a los gobiernos. Algo de eso parecido le pasó al doctor Illia y al doctor Raúl Alfonsín.
Claro. ¿Y eso vos crees que se llegará a la luz? ¿Todos los ciudadanos podremos llegar a conocer ese entramado tanto del pasado como del pasado más reciente?
A mí me parece que podemos hacerlo. Necesitamos intentarlo, Catalina. Mira, yo soy radical, vos sabés,
sí.
Y nosotros hemos pagado altos precios por nuestros errores políticos.
Mm.
Sin ir más lejos, en la experiencia de Alianza, que fue una experiencia,
sí,
frustrante,
tremenda.
Los que pagamos fuimos nosotros, los radicales.
Claro.
La otra parte no pagó nada, al contrario, lo premiaron.
Sí.
Sin embargo, creo que estamos a las puertas, en la víspera, de que por primera vez el justicialismo, en cualquiera de sus formas,
sí,
vaya a pagar un precio en las próximas elecciones.
Vos dijiste algo así como que los peronistas no saben perder.
No saben, tienen que aprenderlo. Y lo van a aprender así, como lo aprendimos nosotros.
¿Vos crees que el Frente para la Victoria sufre todo esto? ¿El Frente para la Victoria va a quedar desmembrado por todas estas denuncias?
Victoria, yo tengo la convicción de que el Frente para la Victoria va a desaparecer. Lo que no puede desaparecer es el Partido Justicialista. Hay gente muy valiosa en ese partido, muy decente, muy empeñosa, que tiene el derecho y la obligación de sostener ese partido, porque ese partido tiene una vida muy intensa en la historia del país y una vida muy larga por delante. De modo que el Partido Justicialista tendrá que hacer su decantación, su autocrítica, como se está haciendo al interno de ese partido, y reformularse de cara a la gente, con caras nuevas, con actitudes distintas, porque es el otro protagonista importante de la política argentina.
Seguro. Luis, te lo pregunto ya como radical de corazón que sos. Sí. El Partido Radical también tiene que reagruparse, armarse. Algunos creen que con esta alianza actual, que son parte del gobierno, han perdido personalidad.
No, no es así.
¿No lo sentís así?
No, yo no lo siento así y no es así. Porque ninguno de los funcionarios, que son muchos, conocemos apenas unos pocos nosotros, sí, que son radicales y que son funcionarios del gobierno, ninguno resignó su condición de radical. No es así.
O sea, que no sentís eso.
Y lo que tiene 444 intendencias en el país está muy lejos de desaparecer, me parece.
Está bien, es bueno que lo aclares también, ya como parte, digamos, orgánica, como representante de los radicales, ¿no?
Claro, querido.
Es decir, te noto, por un lado, indignado con lo que está pasando, pero también como esperanzado.
Tengo esperanza, sí. Por eso me interesa la política. Yo creo que los que se dedican a esta tarea, que tienen esta inquietud de la política, son enfermos de optimismo. Si no, no duraríamos en este empeño.
Hay un peligro que uno lo ve, ¿no? Cuando, digamos, se saltan estos casos de corrupción y entonces los que están afectados o que pertenecen al partido afectado dicen, bueno, hubo corrupción también en el pasado. Y entonces se llega a esa conclusión fácil, a lo mejor, como vos decís, el ciudadano de a pie, que de pronto descree de la política, y me parece que eso es peligroso.
Claro que es peligroso. ¿Sabés por qué es más peligroso? ¿Dónde yo veo el mayor peligro? En que, denostando a la política, y no pasa solamente en nuestro país esto, sí, le estamos como cerrando la puerta a los jóvenes y a las jóvenes que tienen esa inquietud y que de pronto dicen, ¿y si a mí me meten también en la misma bolsa, yo que quiero hacer política decentemente, claro, en base a estos valores? Desalentamos a la gente que nos tiene que reemplazar en la tarea de gobernar el país. Eso es lo que más miedo me da, me parece que es injusto y es peligroso.
Seguro. Quiero saber cómo estás de salud.
Muy
porque
bien.
Estuviste un problemita de salud y nos asustaste un poquito.
Lamentablemente tuve que suspender una semana las funciones de Parque Lezama, pero estoy muy bien.
Y Parque Lezama además funciona muy bien, hay que decirlo también, que funciona muy bien.
Sí.
No es un momento fácil para el teatro, porque cuando hay así inflación o que uno se asusta con el presupuesto.
Hay dificultades en el país.
Claro.
Pero yo tengo expectativas que, bueno, vamos a ver ahora cómo resultan las vacaciones de invierno. Yo creo que va a haber algunas noticias que nos van a dar un poco más de expectativa. Yo creo que va a bajar la inflación, que es un flagelo terrible que estamos padeciendo. Y eso hay que resolverlo lo más pronto que se pueda. Esas son las cosas que no se hacen por decreto. Así que y en todo caso tenemos no sé si será un consuelo de tontos, pero este gobierno no le esconde la inflación.
Sí,
entonces
eso es
existe
cierto.
Y todos sabemos cuál es la inflación.
Seguro. Luis, ¿te gustaría volver a un cargo político?
No.
Ya no.
No, ya no, Catalina. Ya tengo muchos años, ¿vos sabés?
Vos le diste mucha energía y te dedicaste en serio cuando fuiste.
Tengo la sensación de que ando escaso de tiempo, ¿sabes? Y entonces voy a voy a ceñirme a la tarea teatral, y a tratar de aprovechar el tiempo para mí y para mis seres queridos.
O sea, televisión tampoco, ni
No
cine.
creo que vuelva a ser televisión, no, no, no.
Pero es por lo que me estás diciendo, por cómo te sentís o porque no te gusta la tele actual.
No, lo que pasa es que la tele actual, como en los últimos muchos años, te lleva mucho tiempo.
Claro.
Te come la vida. Y la verdad es que yo estoy haciendo teatro y estoy haciendo un espectáculo del que yo estoy orgulloso, que es Parque Lezama.
Divino.
Y bueno, y tampoco soy el de hace 20 años o 30 años atrás. Entonces quiero llegar entero a la función, ¿sabes?
Está muy bien.
Y hacer lo que a mí me gusta sin intermediarios. Entre nosotros y el público, en el teatro no hay intermediarios y eso es lo que más me gusta.
No, y además me imagino, todas las noches, el aplauso de pie, la gente con lágrimas en los ojos, porque eso es lo que produce Parque Lezama,
Así
se
es.
habla de la dignidad y se habla de que vale la pena luchar siempre, y la verdad que es una de esas obras que te quedan en el corazón,
Así parece, así parece. Por eso hay
¿eh?
mucha gente que repite,
Claro.
vuelve por una,
Lo
por
necesita como
segunda,
terapia.
tercera
Lo necesita como terapia, digo.
vez.
¿No? Está muy bien. La verdad, tu
Una vez que
personaje y el de Blanco son realmente entrañables,
y la
¿no?
gente sale entonada del espectáculo.
Es cierto, es
Así es.
cierto, es
Bueno,
cierto. Te
querida.
noto como un hombre sabio, Luis. Me gusta escucharte, ¿eh?
Bueno, querida.
La verdad que es un placer
Te mando un
escucharte.
abrazo grande,
Un abrazo muy, muy
y el
grande.
afecto de tantos años
Es
de respeto y de cariño.
recíproco. Muchas
Así es.
gracias. Un
Un
beso muy
beso grande,
grande.
un beso.